día de alegría, de emoción, al conjunto de políticas que estamos llevando adelante para tratar de que más chiquilines terminen el bachillerato, de que haya mayores posibilidades. Se suma esta propuesta de INEFOP de 3 millones de dólares, 3.500 becas para estudiantes, unos 34 mil pesos al año, el 9 pagos que se van a hacer para aquellos estudiantes mayores de 15 años que están cursando bachillerato, que tienen una situación de necesidad a atender y que se van a presentar y que se va a hacer, digamos, la selección en función de esos criterios que están en la página de INEFOP, ANEP y Ministerio de Educación y Cultura, y que a nosotros nos llena de alegría, porque es algo que nos faltaba. Nos faltaba tener estas posibilidades de becas, además de otras que ya tenemos. Son 3 millones de dólares para mayores posibilidades para jóvenes que lo necesitan y poder culminar el bachillerato de secundaria o el de la UTU.
Ahí está, es para que no abandonen. 3.700 pesos aproximadamente, sí, van a recibir entonces
mensualmente. A través de 9 pagos, y obviamente tiene una contrapartida. Tiene que ir a clase, un máximo de 15 inasistencias se establece en todo el periodo, y tienen que promover, tienen que hacer el tránsito educativo. Yo comparto el criterio de una contraprestación, es decir, que exista alguna exigencia como contrapartida del esfuerzo que toda la sociedad realiza, porque estos son recursos públicos que se destinan a gente que lo necesita, y reitero, complementan otras cosas. Venimos bien, hemos mejorado en 2 años del 43-44% de egreso en de la educación obligatoria al 51% según la encuesta continua de hogares. Y esto se suma a esa estrategia de acompañamientos, de por primera vez tutorías en académicas en los bachilleratos y otro conjunto de acciones curriculares y del cambio que tenemos que hacer en los bachilleratos que nos van a ayudar a seguir avanzando a esa meta tan anhelada, ¿no? Que es difícil, pero como meta difícil nos ayuda a avanzar, que es llegar al 75% de egreso entre los 21 y los 23 años.
Bien, Silva, lo saco este tema, le pregunto a propósito de esta normativa aprobada en el CODICEN de la imposición de cuadros que tienen que ver con Varela, también con Artigas y con Enriqueta Conti-Riqué en todas las clases. Bueno, han salido también críticas desde la oposición hablando de olor a naftalina y bueno, de recurrir a momentos de la década, por ejemplo, del 70. ¿Qué análisis hace y por qué concluyeron la importancia de estos cuadros en las aulas?
Yo le pregunto a la gente, ¿recordar a José Artigas, a José Pedro Varela, es olor a naftalina? ¿O es ir al origen de lo que ha sido nuestra identidad nacional? Yo le pregunto a la gente, a ver, pero además parece que no hubiesen ido nunca a la escuela pública. La escuela pública desde siempre tiene a Varela y a José Artigas en los salones de clase. ¿Y saben qué le agregamos, sobre todo a los varones que critican? Por primera vez una mujer va a estar. Porque nosotros, así como recordamos a María Espínola, también ahora estamos recordando a quien fundó el primer jardín de infantes de Latinoamérica, que nos hizo pionero, que fue Enriqueta Conti-Riqué. Ahora va a estar Enriqueta Conti-Riqué. No van a estar solo Artigas y Varela, sino que va a haber una mujer. Y yo lo defiendo porque creo que uno tiene que siempre saber de dónde viene, recordar sus orígenes para saber hacia dónde va. Mal le ha ido a aquellas sociedades que se olvidan de su génesis. Y esto busca eso, y busca recordar las fechas patria, y busca decirle a la gente, bueno, sigamos avanzando en los desafíos que el futuro nos da, pero particularmente también recordando de dónde venimos, valorando. Miren, el Uruguay fue adelantado para su época. Mujeres y hombres que brillaron y nos hicieron el gran país que somos. Y nosotros no queremos más que seguir por esa línea y por eso, por unanimidad, 5 votos en 5, adoptamos esta resolución.
Presidente, se relaciona con la época de la dictadura, la colocación de esos cuadros.
¿A quién se le puede ocurrir eso? Por favor, no seamos mediocres. Lo digo con respeto. No seamos mediocres. No le está bien a la gente a todo buscarle el pelo al huevo. Por favor. Pensemos en las cosas bien que estamos haciendo, pensemos en qué anima este tipo de resoluciones, que además, reitero, fueron votadas por unanimidad. Entonces, no está bien hacer así. Yo hoy estuve hablando de mañana por una situación de extrema injusticia que pasó a partir de falacias que se dijeron respecto a la triste situación del fallecimiento de una maestra, que nos lleva a un injustificado paro hoy, en donde más de 20.000 niños quedaron sin comida, donde miles perdieron las clases, donde madres y padres se vieron afectados en sus trabajos, por cosas que se dijeron que no son ciertas. y que nosotros tenemos la tranquilidad de que primaria ha actuado muy bien. Así que hay que mirar para adelante, hay que seguir trabajando en la transformación educativa, con cosas como las que hoy estamos celebrando. Más oportunidad para los que más precisan, más educación pública, mejor educación pública es lo que el país precisa para el futuro.
A propósito de la transformación educativa, lo saco este tema, le pregunto por esto que se eliminarían, digamos, las opciones y se elegirían las materias. ¿Cómo sería? ¿A partir de cuándo se aplicaría?
Primero quiero desmentir, hoy están las asambleas técnicos docentes de UTU, estaban trabajando en algo de eso, me dijeron, y ya empiezan con los bolazos, con las mentiras para asustar. Porque ¿qué es lo que produce el miedo? Paralización. Vamos a dejar todo como está, entonces yo dejo todo como está, nada cambia y me da certeza. Bueno, señores, no es cierto que van a desaparecer los bachilleratos tecnológicos de UTU. Es mentira, lo digo con todas las letras. Quien lo anda diciendo por las escuelas técnicas está faltando a la verdad. No es cierto. Punto y aparte. Estamos trabajando en el cambio del bachillerato que tiene su génesis en 1976. Y que ha tenido algunos maquillajes, pero que claramente es una de las cosas a atender para facilitar la continuidad educativa de miles de estudiantes. Entonces, se está trabajando las diversificaciones, obviamente que las especializaciones tienen que existir. No es lo mismo ingresar a una facultad de ingeniería, incursionar en el mundo tecnológico, que en las ciencias de la salud. Por supuesto que va a estar el humanismo y el arte, no hay duda. Pero también nosotros estamos avanzando hacia una lógica de que avanza el mundo, un bachillerato general que desarrolle competencias transversales para los estudiantes durante los 3 años que constituye. Eso estamos. No hay nada resuelto, hay un grupo. Lamentablemente invitamos a la SATED a participar. Piden participación, estamos de acuerdo, se negaron, no quisieron participar o contestaron que no era pertinente. Entonces, yo digo una cosa, pero después hago otra. Nosotros, miren, mientras atendemos estas situaciones como la de que lamentablemente pasó hoy, mientras atendemos muchas otras que ustedes informan, estamos implementando la transformación curricular educativa en el primer y en el tercer ciclo, con talleres, venimos muy bien. Este sábado miles de docentes se reunieron en liceos y en escuelas de todo el país. Y estamos pensando cómo vamos a continuar con la transformación curricular en los bachilleratos y en el segundo ciclo en 2024. Estamos con muchos equipos, mujeres y hombres que eligieron a la educación como vocación de vida, trabajando en serio para hacer lo que la educación y en definitiva el país precisa.